Cada vez falta menos, apenas un mes y medio. Y claro, falta información todavía. Hablo de la puesta en marcha de la reforma tributaria. Ya hablamos el miércoles pasado del impuesto a la renta de las personas físicas y hoy les propongo empezar a averiguar cómo la reforma va a afectar a las empresas uruguayas. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que hay que prever? Hoy en particular vamos a estar haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las empresas que hasta ahora tributaban al amparo del llamado literal E. También nos detendremos en las que pagaban el monotributo. El diálogo será una vez más con el contador David Eibe, jefe de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas.
Economía y empresas.
Contador David Eibe, buenos días y gracias por acompañarnos otra vez.
Buen día, Emiliano, con mucho gusto.
Si le parece, empezamos con algún comentario general sobre los principales cambios que introduce esta reforma en el tratamiento tributario a las empresas. Se ha hablado mucho, se ha promocionado mucho la creación del IRAE, el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, que implica una caída con respecto a la tasa actual del IRIC, ¿no? Se pasa del 30 al 25%. ¿Cómo es esto?
Bueno, efectivamente el IRAE forma parte de lo que es la trilogía del nuevo sistema de imposición a la renta, que incluye también al impuesto a la renta de las personas físicas, que vimos el otro día, y el impuesto a la renta de los no residentes. El IRAE es un impuesto que grava, en términos muy sencillos y muy esquemáticos, las rentas empresariales de fuente uruguaya. Abarca a lo que son las sociedades comerciales uruguayas, comprendidas por la ley 16.060, a los establecimientos permanentes de las sociedades del exterior y también a los sujetos unipersonales o las sociedades de hecho que obtienen rentas empresariales, rentas derivadas de la aplicación conjunta de capital y trabajo. Como usted dice, la tasa del impuesto se reduce por esta ley del 30 al 25%. El 30 es la tasa actual del impuesto a la renta, industria y comercio. A partir de la vigencia del IRAE, la tasa va a ser del 25%.
Ahora, una pregunta que se repite a propósito de esta baja que implica el IRAE es que en realidad no sería tal porque, por otro lado, se introduce un impuesto a la distribución de dividendos. Entonces, puede ocurrir que finalmente haya empresas que terminen pagando incluso un poco más de lo que se paga hoy por IRIC.
Bien, ahí la retención que opera en cabeza de las empresas tiene que ver con un impuesto, que es un impuesto a las rentas del capital, que en rigor se le aplica a las personas físicas accionistas o a las entidades no residentes accionistas.
Es una tasa del 7%.
Es una tasa del 7%, pero que se aplica, obviamente, sobre la renta de la empresa una vez deducido el IRAE. Por lo tanto, la tasa del 7% se aplica si la renta fiscal fuera equivalente a la renta contable sobre el 75% de la renta una vez deducido el IRAE. Con lo cual, en la peor hipótesis, el impuesto andaría un poquitito por encima del 30%.
Sí, a ver, pasa eso, ¿no? Si una empresa distribuye todas las utilidades, termina pagando 25% de IRAE y por el 7% de tasa a la distribución de utilidades, 5,25.
Exactamente.
Termina en 30,25. Bueno, no lo paga toda la empresa. No, en realidad, el IRAE lo paga la empresa y el otro 5,25 lo pagan los que
los
reciben
accionistas por vía de retención. De cualquier modo, también hay que señalar dos peculiaridades. En primer lugar, las distribuciones de dividendos y utilidades que se graban son aquellas que corresponden a utilidades devengadas en los sujetos de IRAE que la distribuyen luego de la vigencia de la ley. Esto quiere decir que si hay sujetos que tienen una cantidad de utilidades acumuladas antes de la vigencia del IRAE, aun cuando las distribuyan luego de la vigencia del IRAE, esas distribuciones no van a estar gravadas. Y eso es muy relevante. En segundo lugar, la distribución de dividendos y utilidades se graban cuando se giran o acreditan, con lo cual, si la empresa gira o acredita las utilidades 3, 4, 5 años después de que se generaron, aun cuando se hayan generado durante la vigencia del IRAE, va a haber un evidente beneficio financiero con respecto a la situación actual, en donde el impuesto a la renta se determina y se aplica a los 3 o 4 meses de cerrado el ejercicio.
De todos modos, en el proyecto original esto no era así. En el proyecto original solo estaba el IRAE al 25% y no había tasa para la distribución de utilidades.
Es cierto, eso fue una modificación que se incluyó en el trámite de el análisis parlamentario.
Sí, fue una demanda que vino de la bancada del propio Frente Amplio, de sectores del Frente Amplio. Uh-huh. Ahora, ¿qué otros cambios puede agregar usted que la reforma tributaria trae para las empresas en materia fiscal?
Ahí está. Tiene cambios muy significativos, yo le diría, en términos de modernización del sistema de impuesto a la renta. Usted sabe que hoy nosotros asistimos a un fenómeno de internacionalización de la economía, de globalización. Hay una gran cantidad de empresas que invierten en distintos países y que requieren ciertas reglas fiscales para realizar esas inversiones. Reglas fiscales, por ejemplo, que tienen que ver con la definición de establecimiento permanente, cuando una entidad viene a operar en el país, con la definición de residencia, con el establecimiento de acuerdos para evitar la doble imposición, con la aplicación de precio de transferencia, cuando hay una entidad vinculada que opera, digamos, vendiéndose bienes entre un país y otro, obviamente va a tender a dejar la ganancia en el país donde se paga menos, con lo cual se establecen criterios objetivos para determinar cómo se cuantifica esa ganancia, y todo eso hace al clima de negocios, al clima de inversión de las empresas. Y nosotros creo que con este nuevo sistema de imposición a la renta estamos dando un paso muy relevante en términos de generar un clima de negocios que dé certidumbre y que además nos permita avanzar en una red de tratados para evitar la doble imposición, que tiene tiene una importancia significativa en términos de atraer inversiones y, por lo tanto, atraer empleo y mayor bienestar.
Ahora, recordemos que el IRAE implica una tasa del 25% sobre la renta neta fiscal. En el cálculo de la renta neta, ¿aparecen novedades? Quiero decir, en cuanto a posibilidad de deducciones de gastos antes del pago del IRAE, ¿qué cambios aparecen?
Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Primero tenemos que ver cuál es la situación actual. Hoy nosotros tenemos una situación en la cual las rentas empresariales tributan impuesto a la renta, lo que es el actual impuesto a la renta de industria y comercio, o el IRA en el caso de las rentas agropecuarias. No existe un impuesto a la renta personal, salvo en el caso del impuesto a las retribuciones personales por las rentas del trabajo. Y existe una playa de impuestos, como el impuesto a las comisiones y, bueno, y algunas situaciones similares que, de algún modo, no integran un conjunto completo de imposición a la renta. Y, por lo tanto, como existe esa situación, existen límites muy severos en la deducción de gastos por parte de los contribuyentes de impuesto a la renta. Por ejemplo, todo lo que son servicios personales, lo que son honorarios profesionales, tienen un límite de deducción que es el 2% de los ingresos brutos del contribuyente. En el caso de los arrendamientos pagados a quienes no son contribuyentes de impuesto a la renta, el límite es del 25% del valor real del inmueble. Y así sucesivamente, en el caso de los intereses, es el depósito a plazo fijo del Banco República a comienzo de ejercicio, que es una tasa muy baja, obviamente. Lo mismo sucede en el caso de las comisiones al exterior, de los avales. Bueno, esa es la norma. Que para evitar que el sistema se transforme en un queso gruyer, de alguna manera se establecen ese tipo de límites. Ahora vamos a una lógica en donde nosotros tenemos un sistema más completo de impuesto a la renta. Pero ese sistema más completo de impuesto a la renta no tiene tasas iguales. Entonces, la ley establece...
O sea, no es la misma la
tasa... La tasa de una renta del capital, por ejemplo, que la tasa que paga una empresa, por decirle un ejemplo, hay otros, pero ese es uno, la tasa que paga uno residente que no actúa por establecimiento permanente en Uruguay. Entonces, como criterio general, el nuevo sistema de imposición establece dos reglas, que tiene ciertas excepciones establecidas en la ley, en el propio decreto, pero hablemos de un principio general. El principio general es que lo que deduce la empresa tiene que ser una renta computable para la contraparte, por el impuesto a la renta de actividades económicas, por el impuesto a la renta de las personas físicas, por el impuesto a la renta de no residentes o por una tributación en el exterior.
Sí, el artículo 19 dice, solo podrán deducirse aquellos gastos que constituyan para la contraparte rentas gravadas por este impuesto, el IRAE, el impuesto a la renta de las personas físicas, por el impuesto a la renta de no residentes o por una imposición efectiva a la renta en el exterior.
Después vamos a ver que hay algunas excepciones muy significativas que establece la propia ley y el decreto. Pero ese es un criterio digamos, general. El segundo criterio es el de la regla de la proporción de tasas, que lo que establece es una norma claramente antielusiva, que lo que establece es que si hay una tasa menor, por ejemplo, en el caso de un arrendamiento de un inmueble, donde el arrendador paga la tasa del 12% y el arrendatario deduce todo el gasto, si el arrendatario es una empresa, obviamente podría haber un arbitraje porque el arrendador tendría la propensión a sobrefacturar el arrendamiento para generar un ahorro fiscal en el arrendatario. Para evitar eso, se establece que ese gasto se deduce por la proporción entre la tasa que paga el arrendador y la tasa que paga el arrendatario. Pero eso no opera en todos los casos. Opera exclusivamente en el caso de las rentas del capital, no opera, por ejemplo, en el caso de las rentas del trabajo, aun cuando el prestador del servicio no llega al mínimo no imponible o no llega a la tasa del 25%, no opera ese límite. Opera exclusivamente en el caso de las rentas de capital y en el caso de las rentas obtenidas por sujeto del exterior. Y en el caso de las rentas obtenidas por sujeto del exterior, si además paga una tasa en el otro país, que puede suceder, por esa parte se admite la suma de las dos tasas y si llega al 25% deduce íntegramente el gasto.
Algunos ejemplos. Usted ya manejó el de un alquiler, pero ¿qué otro?
Un préstamo, por ejemplo, que genera intereses. Bueno, esos intereses tienen una tasa del 12%, pero el que toma, digamos, la empresa que toma ese préstamo, deduce el 25%. Entonces, para evitar, digamos, que haya arbitrajes en ese sentido, se establece la tasa de 12.25. También es importante señalar que la propia reglamentación establece un mecanismo transicional, porque también es cierto, hubo planteos, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tenía un arrendamiento inscrito antes de la vigencia de la ley? No parece razonable cambiarle las reglas de juego con respecto, digamos, a esa situación. Antes del 31 de diciembre tenía un arrendamiento, eso pasa mucho en el agro, por ejemplo. Bueno, en ese caso se respeta el mayor de los dos gastos, el que surge del criterio anterior y el que surge del nuevo criterio. Con ese mecanismo creemos que estamos llevando las cosas a lo que sería una adecuación gradual y racional.
Ahora, este mecanismo que establece el artículo 19 que recién estábamos citando, que solo podrán deducirse aquellos gastos que constituyan para la contraparte rentas gravadas por IRAE, impuesto a la renta de las personas físicas, impuesto a la renta de no residentes, o por una imposición efectiva a la renta en el exterior, este mecanismo va a tener sus consecuencias, porque está claro el objetivo. Se busca frenar la evasión, la ilusión, decía usted, bueno, pero va a tener sus consecuencias. ¿No va a implicar en una empresa un cambio en la selección de sus proveedores? Quiero decir, la empresa va a querer que todos sus proveedores sean proveedores que facturen y que a su vez sean tributarios de algunos de estos impuestos que hemos mencionado. Si no lo son, ese gasto no le sirve a la empresa a los efectos de su deducción en el cálculo de su impuesto a la renta.
Bien, vamos a ver después el caso concreto de las pequeñas empresas, que es un caso,
sí, lo vamos a conversar
aparte. Es un caso paradigmático en este tema. Pero primero le quería decir dos cosas. En primer lugar, hay un conjunto de excepciones, como yo le decía. Están todas las retribuciones comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas, que hoy están sometidas al límite y que en el futuro no van a estar sometidas al límite. Hay además, bueno, los tributos, todas las prestaciones del Estado, aun cuando no paguen por parte del Estado. Por ejemplo, nos ponían la situación de el Estado que tiene monopolio la parte de explosivos para la actividad de minería. Obviamente eso se puede deducir. Gastos de contribuyentes del IMEBA, fletes de navegación marítima o aérea. O sea, hay un conjunto de gastos que sí se pueden deducir aun cuando no sean gastos, rentas computables para la contraparte. Pero lo que sí le quiero decir es que esa situación, que se da básicamente con las rentas del capital, ya existe hoy. Hoy, cuando alguien toma un préstamo o toma un inmueble en alquiler, la situación es totalmente distinta si ese inmueble pertenece a una sociedad anónima que paga impuesto a la renta por él, o pertenece a una persona física o a una entidad del exterior que no paga, porque en un caso está sometido al límite y en el otro caso no. Con los intereses pasa lo mismo. Si yo solicito un préstamo bancario, puedo deducir el interés íntegramente. Si solicito un préstamo a un director de la empresa, puede deducir el interés con un límite. O sea que esa situación no es nueva.
No es nueva, pero ahora incorpora algunos casos.
Claro, pero esos casos que se incorporan en general...
Por ejemplo, servicios personales, ¿no?
No, los servicios personales es al revés. En los servicios personales no hay límite en la deducción.
No, está bien, pero yo estoy
hablando... Hoy existen los servicios personales limitados.
No, pero estoy hablando de... Está bien, servicios personales, entre comillas. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, de un herrero...
Ahí va.
Que vamos, opere al amparo del literal E, ese tipo de situaciones.
¿No? Antes de eso, vamos a ver el caso de los servicios personales que usted mencionaba. Yo qué sé, supongamos, por ejemplo, no sé, una empresa que toma personal transitoriamente, que no sean dependientes, una empresa encuestadora, por ejemplo, ¿verdad? Que yo no sé cómo es la relación laboral, pero supongo que en muchos casos tomará personal que no es dependiente, que es freelance, que le factura a la empresa. Esa empresa hoy está sometida al límite de deducción de gastos. A partir de la vigencia del IRAE no va a tener ese límite, aún cuando los prestadores de servicios personales no lleguen al mínimo imponible y no paguen. Uh-huh. Y eso es un cambio a favor de la situación actual. Vamos a la segunda hipótesis, que es la hipótesis, como usted dice, del herrero, del sanitario... que esas son hipótesis de gente que está en el literal E. Y vamos de lleno al tema del literal E.
A las 9:09, el tema sigue siendo la reforma tributaria, que entra en vigor el próximo 1 de julio, y los cambios que implica para las empresas. En particular, vamos a tratar de concentrarnos ahora en las pequeñas y medianas empresas.
Presenta ABN AMRO para su banca preferencial Vanguard, un centro de inversión a su manera. ABN AMRO, haciendo posible más.
Estamos con el contador David Aibe, jefe de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Parece, contador Aibe, que las empresas que sí van a tener un cambio importante son aquellas que hasta ahora venían aportando de acuerdo al literal E, ¿no? Son empresas que en los papeles tenían ingresos menores a 476 mil pesos al año con cifras del año 2007, ¿no? ¿Eso ya les permitía ingresar en ese régimen del literal E?
Sí, primero, vamos a ver cuál es el régimen actual del literal E. El régimen actual del literal E es para empresas, o sea, no es para prestadores de servicios personales, esos ya hoy no tienen derecho a estar en el literal E. Son empresas, quiere decir que combinan capital y trabajo. Si bien, por supuesto, puede haber zonas de frontera entre un caso y otra, supongamos yo que es un sanitario que pone los materiales y hace reparaciones o pequeños arreglos o cosas por el estilo. Esas empresas hoy pagan 1.470 pesos por mes por concepto de literal E y no están incluidos en el régimen de IVA.
Sí, no pagan nada más que eso.
Bueno, y los aportes a la seguridad social, bueno, obviamente. Sí. Pero por concepto de tributos administrados por la DGI, pagan 1.470 pesos por mes.
La condición es que facturen menos de 500 mil pesos.
40 mil pesos por mes, un poquito menos, básicamente. Si durante el ejercicio superan ese monto, ingresan al régimen general de IVA y en vez de pagar los 1.470 pesos, pagan 1.900 de impuesto mínimo. Este nuevo régimen de IVA mínimo no cambia en absoluto esa situación. Quizás la ley, y ahí puede que haya que hacer un poquito de autocrítica, no es lo suficientemente explícita en eso. Ajá. Pero acá lo que se está estableciendo es un régimen de cuota fija que es igual a literal E, del mismo monto que literal E y con el mismo sistema de funcionamiento. ¿Por qué lo denominamos IVA? Por la exclusiva razón de que denominándolo IVA, nosotros podemos establecer regímenes de percepción cuando los proveedores le venden a los contribuyentes del literal E para tratar de asegurarnos parte de esa recaudación que a veces es muy difícil de controlar. Pero solo a esos y exclusivos efectos. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente del literal E anterior y ahora el mínimo de IVA va a seguir pagando los 1.470 pesos hasta que supere en el ejercicio el monto de 476.000. Si no lo supera, se queda con ese pago y listo. Y no tiene que hacer nada más que ir controlando su facturación de ventas como hasta ahora. Eso desde el punto de vista del contribuyente, literal. Sí, ahora vamos
desde
a ver...
el punto de vista de la empresa, literal.
Ahí está. Vamos
ahora,
a ver...
¿Qué pasa cuando esa empresa le vende a una empresa que tributa impuesto a la renta de las actividades económicas, IRAE?
Ahí está. Bueno, ahí tenemos... digamos, que analizar la situación con respecto a dos tributos. Con respecto al IVA, la situación es igual a la actual. En la actualidad, el sujeto literal no tiene IVA y, por lo tanto, el adquirente no deduce nada. Y ese IVA mínimo que tiene el mismo contenido literal tampoco lo deduce. O sea que, con respecto a eso, no cambia nada. Sí cambia con respecto al gasto que, en la medida que está exonerado de impuesto a la renta, por la aplicación del régimen general al que yo le hacía referencia, no sería un gasto deducible.
Y a propósito de esa situación, en la entrevista que hacíamos con él el lunes pasado, el ex ministro de Economía, Isaac Alfi, hoy senador por la lista 15, expresaba su preocupación por el futuro de las empresas que operan al amparo del literal E.
Usted tiene un régimen hoy de pequeñas empresas, empresas que venden hasta aproximadamente 500 mil pesos por año, en el cual pagan 1.470 pesos por mes y se olvidan de pagar IVA, de pagar impuesto a la renta, de pagar impuesto al patrimonio. A partir de ahora, esas empresas, cuando vendan, van a tener que facturar IVA. Pero, el IVA no va a poder ser deducido por el comprador. Ni tampoco el gasto va a poder ser deducido por el comprador por su impuesto a la renta empresarial, al IRAE, a la renta de las actividades empresariales. En conclusión, estas empresas dejan de ser viables en la mayoría de los casos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, estas pequeñas empresas, estamos hablando de empresas que venden 40 y pico mil pesos por mes, hacen su diferencia. En general son herreros independientes, herreros, sanitarios, electricistas, algún pequeño pequeño comercio. En general, sobre todo en los servicios, hacen su diferencia, mecánicos, cuando le venden a otra empresa, porque de los arreglos de las casas no hacen el sueldo. Su sueldo lo sacan básicamente, son básicamente mano de obra, lo sacan básicamente de eso, de cuando hacen algo a empresa.
Decía el senador Alfi, este tipo de empresas, las del literal E, en muchos casos pasan a ser inviables porque el que le compra quizás deje de comprarle porque no puede deducir estos gastos de su impuesto a la renta de las actividades económicas.
Sí, yo digo con mucho gusto voy a contestar estas apreciaciones del senador Alfi. Quería hacerle una precisión porque aparte hubo una alusión el otro día, algunas afirmaciones que yo hice. Yo le tengo afecto personal y además gran respeto profesional al economista Alfi, lo conozco hace muchísimos años, compartimos sesiones parlamentarias como asesores, él como responsable de asesoría macroeconómica y yo como la asesoría fiscal, y además tuvo un rol muy importante en una época muy difícil cuando el ministro Achugarri, y creo que nobleza obliga, ¿no? Uno que debe agradecer toda esa gestión, pero él está cumpliendo un rol político, es senador, ocupa y ejerce ese cargo, y yo no tengo ningún tipo de vocación política y estoy acá tratando de explicar alcances técnicos de la reforma tributaria. Entonces, de ningún modo quiero involucrarme en una polémica en donde abundan los adjetivos, abundan las calificaciones y no es mi estilo ni mi propósito, ¿no?
Entiendo su salvedad, pero vayamos al fondo de la cuestión.
Vamos al fondo.
¿Estas empresas, las del literal, entonces pasan a tener su viabilidad en peligro?
En primer lugar, el tema del IVA está aclarado y no va a haber absolutamente ningún cambio con respecto a la situación actual. Es sencillamente un tema de calificación y un instrumento que puede servir como una herramienta de administración. Vamos al segundo caso. Estas empresas son empresas que, en primer lugar, utilizan insumos, porque si no serían servicios personales, y venden menos de 40 mil pesos por mes. Pongámonos en, por lo menos declaran menos de 40 mil pesos por mes. Si estas empresas son primordialmente vendedoras de bienes o servicios a otras empresas, o sea, si el adquirente dirá es el principal cliente, es evidente que les va a servir tributar IVA, porque pasan a pagar un impuesto mínimo de 1.400 pesos a un impuesto mínimo de 1.900, solo 310 pesos de diferencia. Y van a poder deducir todo el IVA de compras de sus insumos, porque acordémonos que no son proveedores de servicios personales. Con lo cual, ahí la única manera de que cierren los números con ese tipo de análisis es que estas empresas, a los únicos que le facturan son a las empresas que le piden la factura. Y la mayor parte, digo, bajemos a tierra y pensemos en el mundo real. Este tipo de oficios, en general, cuando van a hacer arreglos a casas particulares, no dan la factura. Entonces, muchas veces lo que puede pasar es que son empresas que no están en el literal E, que venden mucho más de 40 mil pesos por mes, pero que al único que le dan la factura es a la empresa porque se lo pide. Uh-huh. Bueno, en esa hipótesis, esas empresas no deben estar en el literal E. Uh-huh. Y si son empresas que primordialmente venden al consumo, va a ser absolutamente irrelevante lo que pase con los adquirentes empresariales. Lo que pasa es que acá hay un tema que lo mismo sucede con, después lo vamos a ver con los regímenes fictos, hay un tema cultural nuestro. Mire que yo no me estoy rasgando las vestiduras, me doy cuenta que en muchos casos puede ser una estrategia de sobrevivencia, pero es lo que hay.
Usted lo que está diciendo en otras palabras es que el régimen del literal E ha sido bastardeado. Es un régimen que se presta a maniobras en el cual la actividad que las empresas declaran no termina siendo la actividad real.
Y mire, se da un fenómeno que no es propio del Uruguay, es un fenómeno de América Latina, que es el enanismo fiscal, ¿no? Que la gente siempre tiende a ampararse en el mecanismo que le permite pagar lo menos posible, a veces por vía de elusión, lo cual es perfectamente legítimo, y a veces sencillamente, en el caso de los impuestos indirectos, no facturando. Y es un tema, yo le diría, hasta cultural que tenemos nosotros. Y le voy a poner un ejemplo para que vea cómo nuestra raíz latina a veces opera negativamente. Y Said está diciendo una cosa y yo comparto plenamente, acá hay que hacer mucha tarea educativa, mucha tarea en las escuelas. En Europa, usted vio que no hay fronteras fiscales. Usted pasa de Alemania a Italia y no hay aduanas. Los camiones van de un lado a otro. Eso implica, como los países tienen distintas tasas de IVA, un mecanismo muy complejo de compensación entre Francia, Alemania, Italia, donde el exportador, que no pasa por la frontera, declara la exportación y el adquirente del otro país declara el crédito fiscal. Eso está todo interrelacionado. Cuando se puso en funcionamiento esto, ¿sabe en qué países sistemáticamente hubo fraudes con todo esto? Portugal, España, el sur de Francia, Italia, Grecia. Tenemos raíz latina y a veces tenemos esa propensión. Hay que trabajar fuertemente en eso, pero acá estos fenómenos de enanismo se ven. Y cuando a mí me dicen que las empresas tienen muchos proveedores del literal E, que puede pasar por la naturaleza y en principio se puede analizar, y analizamos casos puntuales donde ese gasto sea deducible porque depende de la naturaleza, pero cuando me dicen que hay que cambiar la política de compras, porque, bueno, ahí yo digo, me parece que hay que hacer una visita porque me parece que estamos en problemas.
Usted habla de que debe haber una visita de la DGI.
Por supuesto. Ah.
En perspectiva. Producción, Javier Castro, Guzmán Gordillo, Elisa Lieber y Fernando Rosenblatt. Jefe de producción, Andrés Gil.
9:21 cuando seguimos con el contador David Eibe, hablando de la reforma tributaria, en este caso en el capítulo de las empresas y sobre todo pequeñas y medianas empresas.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Otro caso del cual hay muchas preguntas, contador Eibe, es el de los monotributistas. Empresas bien pequeñas que hacen un único pago que incluye DGI y BPS. ¿Cómo es el régimen actual y qué ocurre en la reforma?
Bueno, eso también es un tema muy interesante porque el monotributo es un mecanismo que, le diría, es la puerta de entrada a la inclusión social y al formalismo de mucha gente. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos en tener un equilibrio entre, por un lado, habilitar esa puerta de entrada y, por otro lado, no generar mecanismos, como yo le decía, de enanismo fiscal, mecanismos donde la gente, por un sistema de vasos capilares, se nos vaya yendo hacia un régimen que no es el que le corresponde. Y en ese contexto nosotros estamos promoviendo, la ley lo establece y estamos en este momento reglamentándolo en acuerdo con el Banco de Previsión Social y la DGI, un nuevo sistema de monotributo que, por un lado, amplía algunas hipótesis y, por otro lado, restringe otras de manera de equilibrar esos objetivos que yo le decía. Hasta ahora el monotributo operaba exclusivamente para aquellos que desarrollaban actividades empresariales en la vía pública o en espacios públicos. Y solo era aplicable a empresas unipersonales. pero por otro lado era un poco contradictorio porque podía tener hasta 3 dependientes. Ese sistema cambia, ¿verdad? Porque ahora, además de la empresa unipersonal, con su cónyuge colaborador, se permiten sociedades de hecho con 2 socios y sin dependientes, o sociedades de hecho con 3 socios que sean familiares sin dependientes. Además, se establece la posibilidad que el monotributista opere no solo en la vía pública, sino en puestos pequeños o en... Le voy a poner un ejemplo que...
Sí, lo mejor es manejar ejemplos.
En la época de la crisis, a mí me lo plantearon, y la verdad que me partía el alma el tema, pero no tenía solución. La gente se ponía a vender en el garaje de su casa algunos productos comestibles con un pequeño almacencito, un salón. Bueno, esos no podían entrar en el monotributo porque no estaban desarrollando actividades en la vía pública. En esta hipótesis, si los ingresos son lo que corresponden y la dimensión económica es la que corresponde, podrían ingresar en la hipótesis de monotributo. El monotributo no tiene pagos a la Dirección General Impositiva. El pago es exclusivamente por contribuciones especiales de seguridad social, ¿verdad?
Bien. Y entonces, en definitiva, ¿cómo describe usted el nuevo marco para el monotributo?
Es un marco de mayor inclusión, ¿verdad? Además establece la posibilidad de que se contemplen situaciones zafrales para admitir más de un dependiente. Por ejemplo, supongas en el caso de la gente que sale a vender juguetes del 6 de enero, uh-huh, por ejemplo, que claro, evidentemente en ese día no puede trabajar con la persona y su esposa, y de pronto tiene que traer a algún familiar. Bueno, esos pueden estar incluidos en un periodo de zafra que puede ir el mes de diciembre hasta el 6 de enero. O sea, hay mecanismos de inclusión que, por supuesto, con las cautelas del caso y con los pesos y contrapesos que tiene que haber, porque tampoco se trata de dar patentes de corso, ¿verdad? Están generando mecanismos de inclusión que para nosotros son interesantes.
Tengo numerosas preguntas de los oyentes, algunas de las cuales estamos agrupando para ir tratando distintos capítulos. Elijo esta, por ejemplo, que quiere saber cómo paga un taxi del interior. Hoy pagamos un ficto, como todas las pymes. No es del todo clara la consulta, pero concretamente, ¿qué ocurre en un ejemplo como este?
Usted me está tirando penales de espalda y con los ojos vendados, pero voy a tratar de evacuarlo. No, en general, los regímenes fictos, que es otro tema, que no es ni el del monotributo, ni el del régimen del literale, van a seguir. Sí va a haber una lógica un poco distinta, en el caso de los regímenes fictos, con un criterio de que mantiene, digamos, un régimen ficto generoso, digamos, para los tramos menores de ingresos, pero con una mayor gradualidad con respecto a la situación actual. Nosotros hoy, en la situación actual, para la gente que no tiene que llevar contabilidad suficiente, en criterios generales, porque hay algunos regímenes específicos para actividad, pero en como criterio general, aquellas empresas que no tienen más de 195 mil dólares de ventas, más o menos, está en pesos, pero la gente sigue pensando yo y yo se lo digo, tiene una tasa del impuesto del orden del 3,3% del monto de los ingresos. Cuando supera ese monto, la tasa va al 9%, el impuesto efectivo va al 9%. Nosotros estamos estableciendo un criterio un poco más gradualista, de manera de ir impulsando a los contribuyentes a que vayan hacia un régimen de determinación real una vez que superan determinado límite de ingresos. Porque pensemos que hoy alguien que tiene 195 mil dólares de ingresos bien podría ir pensando en ir formalizando un poco sus operaciones e ir, no se trata de generar una burocracia, pero por lo menos tener un sistema más o menos sencillo de determinación de la renta real que va a determinar mejor su capacidad contributiva. Por otro lado, y como criterio general, se establece que todos los contribuyentes, independientemente de la actividad que tengan o del giro que desarrollen, salvo que tengan algún régimen específico, que tengan más de 4 millones de unidades indexadas, liquiden sobre el régimen de contabilidad suficiente. O sea, son contribuyentes que tienen ingresos de más de 260.000, 70.000 dólares por mes y, por lo tanto, entendemos razonable que establezcan el impuesto sobre la base de la renta real.
Hay varias preguntas también a propósito de las cooperativas. ¿De qué manera tributan, al amparo del nuevo régimen,
bueno,
estas instituciones?
Las cooperativas están exoneradas de impuesto a la renta. Eso lo estableció expresamente la ley como un criterio de excepción al criterio general, y lo que establece la ley es que lo que retiran los cooperativistas por todo concepto se imputa como renta de trabajo, porque el cooperativista puede retirar un sueldo y también puede retirar las utilidades propias de su participación en la cooperativa. Todos esos conceptos se ingresan en el régimen de rentas de trabajo, IRPF, por lo tanto, mínimo no imponible y escalas hasta llegar al 25%.
Uh-huh. O sea que quienes tributan son los socios de la cooperativa por sus ingresos.
Hay una especie de régimen de transparencia hacia los socios, pero que no solo abarca las rentas del trabajo, sino lo que sería una especie de distribución de utilidades en IRAE. Todo se incorpora al concepto de renta de trabajo.
Contador Eibe, otro problema surge con las exoneraciones, que se reducen, pero que siguen existiendo en el esquema nuevo. Empresas que no van a pagar IRAE, por ejemplo, las instituciones médicas. Y hay quienes entienden que eso va a significar situaciones injustas, porque habrá empresas que no van a poder deducir los gastos que realicen, por ejemplo, las compras hechas a estas otras empresas. Un caso paradigmático, que es el que aparece cada tanto, es el de las instituciones de medicina prepaga, ejemplo MP, ejemplo Sumum, que contratan servicios a mutualistas que, a su vez, están exoneradas y que, por ende, no van a poder deducir estos gastos. ¿Cuál es su explicación a propósito de esta situación? Porque parecería que acá va a haber un aumento del impuesto a la renta para este tipo de empresas.
Bien, vamos a ver, el principio general es evidentemente un principio inspirado en una finalidad antielusiva, ¿verdad? Que en el caso además uruguayo, donde hay una gran posibilidad de establecer estrategias en materia societaria, es bastante fácil de implementar. Eso no quiere decir que frente a actividades sectoriales concretas no se establezcan excepciones que no colidan con ese principio general y que sean razonables de acuerdo a la realidad económica. Este caso que usted menciona y otros que puede haber seguramente van a ir siendo procesados a lo largo de estos meses que faltan hasta la implementación de la reforma y aún después, porque esto en realidad desde el punto de vista del gasto va a operar en el cierre del ejercicio del IRAE, pero son todas cuestiones que se consideran, que se van a analizar y que se van a contemplar en la medida en que sean razonables.
Usted dice que está pendiente la reglamentación en estos casos.
Vamos a ver, acá hay una aproximación sucesiva porque el universo de hechos económicos que abarca la reforma fiscal es inmenso. Uh-huh. Y naturalmente empiezan a aflorar situaciones concretas vinculadas a actividades sectoriales concretas que se procesan y se analizan, y esto no es del Uruguay, sucede en todo el mundo. Hay un marco normativo general y determinado tipo de facultades que se van ejerciendo a medida que existe la necesidad de hacerlo, ¿no?
Un mecanismo interesante y que no ha sido muy comentado es el de la deducción incrementada en caso de aumento de la masa salarial vía nuevas contrataciones. Concretamente se establece que el aumento de la masa salarial de una empresa que corresponda a nuevas contrataciones se podrá deducir al 150%. Francamente, vale la pena explicarlo porque todavía no terminé de entenderlo. ¿Qué es lo que se busca con una medida como esta?
Sí, ese es un tema bien interesante al que usted hace referencia. No solo el tema de las deducciones incrementadas abarca otras cuestiones que yo creo que también son importantes desde el punto de vista de la inversión en tecnología. Fíjese que se permite la deducción incrementada en el 50% de gastos destinados a proyectos de investigación científicos y tecnológicos, redes de innovación, consorcios, incubadoras de empresas, fondo de capital semilla, o sea, todo lo que está en términos de creación de una nueva lógica empresarial basada en la innovación y desarrollo. Eso es muy importante. Las semillas etiquetadas, que tiene que ver también con toda la parte de genética vegetal.
A ver, repitamos, ¿cómo se puede deducir esos gastos?
Bueno, el gasto se deduce por su monto real, pero además se incrementa en un 50% el gasto deducible, con lo cual hay un estímulo de la tasa del impuesto por ese monto incrementado. Y también se establece dentro de las deducciones incrementadas esto que usted hacía referencia, que es el aumento de no solo el personal, se tiene que cumplir que es aumente el personal, pero además aumente la masa salarial, porque si no, obviamente yo multiplico el número de personas, pero divido entre la cantidad de horas y estaría de alguna manera eludiendo la disposición de la ley. Acá lo que se establece es que tiene que haber un aumento consistente en masa salarial y en personas, de modo que eso se pueda deducir por una vez y media.
¿Se establece algún tipo de parámetros para ese aumento de la masa salarial? ¿Se ponen condiciones?
Las que establece la ley, que si quieren se las leo, las repito yo, pero la verdad que no me acuerdo bien cómo dicen, pero las podemos leer, esperen un poquito.
No es fácil aguantar todos los penales en una entrevista como esta, con consultas que vienen desde la audiencia, que vienen también del equipo de producción nuestro, a propósito de los impactos de la reforma tributaria. Bueno, aparecía acá la necesidad de recurrir a la ley. Concretamente, esta posibilidad de que el aumento salarial de la masa salarial de una empresa correspondiente a nuevas contrataciones se deduzca al 150%, ¿qué condiciones tiene?
Bueno, usted lo que tiene que hacer es, en primer lugar, ver cuáles son los salarios de este ejercicio, el monto de los salarios de este ejercicio, comparado al monto de los salarios del ejercicio anterior, incrementado en IPC para hacerlos comparar. Ahí tiene una cifra, ¿verdad? La segunda cifra es la que tiene que ver con el promedio de personal ocupado en este ejercicio versus el promedio personal ocupado del ejercicio anterior. Eso le da un cociente. Ese cociente se le aplica a los salarios de este ejercicio. Y en tercer lugar, toma el 50% del monto de los salarios del ejercicio anterior. Esta tercera es para evitar que la gente esté cambiando el personal de una empresa a otra todos los años para generar incrementos descomunales de base imponible. Y toma la menor de estas dos cifras. O sea que, de alguna manera, eso está reflejando el equilibrio entre el aumento de masa salarial y el aumento de personal ocupado, porque si no, yo lo único que hago es aumentarle por 100 veces el sueldo a un gerente y con eso estaría calificando. No, además tengo que aumentar la cantidad de personal ocupado.
Para terminar, y porque hay que ponerle en algún momento un límite a esta entrevista, porque las preguntas podrían seguir por un buen rato más, quiero consultarle a propósito de otro cambio importante que implica la reforma, que es la unificación de los aportes al BPS de las empresas, el aporte patronal a la seguridad social. Las empresas del rubro comercio y servicios pasan del 12,5 al 7,5%, mientras que la industria manufacturera pasa del 0 al 7,5%. O sea, ahora todas pasan a aportar 7,5%. ¿Este cambio abarca efectivamente a todas las empresas?
Sí, hay un régimen de transición en el caso de la industria manufacturera cuyos ingresos de exportación sean por lo menos el 90% del total de ingresos. El cambio no opera en un año, opera en dos años. Es que, si no recuerdo mal, 4,5 el primer año y 7 el segundo. Y también, en el caso de las empresas agropecuarias, se va a establecer un régimen que sea razonablemente equivalente al 7,5%, pero que va a operar por hectárea y no por personal ocupado, de acuerdo a lo que ha sido, digamos, la tradición en materia de seguridad social, porque es el único modo racional de gravar y estableciendo un mecanismo de control más o menos adecuado.
Esta unificación de la tasa de aportes patronales a la seguridad social vale incluso para las empresas públicas, que ahí sí tienen una caída muy sensible, ¿no?
Muy importante, porque tenían una tasa de tributación mayor al resto de las empresas.
Ahora, ¿las pequeñas empresas también están incluidas?
Todas.
Todas.
Absolutamente todas.
Y a propósito de esta modificación, una pregunta que quizás sea más bien política, pero que tiene que ver con los objetivos de esta reforma. El caso de aquellas empresas que pasan de estar exoneradas a pagar 7,5. ¿Qué sentido tiene que las industrias manufactureras pasen de pagar 0, como pagan hoy, a pagar 7,5% de aporte patronal a la seguridad social? De algún modo puede sostenerse que esto va en contra del proyecto de país productivo, que graba a fábricas.
Mire, lo ideal,
más de lo que estaban grabadas.
Lo ideal sería que los aportes a la seguridad social fueran 0%, porque están grabando el factor mano de obra y por lo tanto generan una distorsión en ese sentido. La situación de la finanza del sistema de seguridad social no permite esa situación, no permite esa solución. De todas maneras, también no hay que perder de vista un poco el proceso de todo esto. La disminución de los aportes a la seguridad social de la industria y del agro operó como un mecanismo de devaluación fiscal cuando había problemas de competitividad. Y eso demostró que no era bueno por dos razones. En primer lugar, porque no solucionó el problema de fondo. El problema de fondo se solucionó con una devaluación cuando hubo lo que hubo. Y en segundo lugar, porque dejó una distorsión en la situación de un precio relativo. Y eso es malo desde el punto de vista de la asignación de recursos. El empleo de mano de obra es empleo de mano de obra en el agro, en la industria y en los servicios. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo de empleo de mano de obra que el sector del software? Porque el software, que además está penetrando abiertamente en mercados internacionales, va a pagar el 12,5% en la industria cero. O sea, lo que hay es una visión de equidad horizontal intrasectorial, una visión transversal que yo creo, y esto es una opinión muy modesta y personal, que es la visión correcta, por lo menos desde el punto de vista tributario.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Contador David Eibe, jefe de la asesoría tributaria en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo cortamos, no? Hay también cambios con, por ejemplo, en el caso de las empresas, supongo que hay un impacto de la eliminación del IMABA y el ICOSIFI.
Sí,
esto va a implicar un abaratamiento del crédito a las empresas.
Sí, desde luego. Los efectos son múltiples. Y es muy difícil circunscribirlo a la problemática del IRAE. Hay, por ejemplo, efectos en el costo del crédito bancario, claramente, porque si bien el IMABA y el ICOSIFI son impuestos que, desde el punto de vista jurídico, son de naturaleza directa y deberían afectar a la actividad financiera, en los hechos funcionan como un impuesto sobre el crédito bancario y sobre los intereses. Entonces, la disminución del IMABA evidentemente va a favorecer la captación de crédito empresarial. Si bien es cierto también que hoy ya hay una exoneración para los créditos a largo plazo de las empresas, pero en la financiación de corto plazo es una medida relevante. También la eliminación de COFIS en las empresas que prestan servicios, porque eso es un costo para las empresas y va a dejar de ser un costo. O sea, hay una cantidad de efectos, no todos positivos, hay algunos positivos y otros negativos, obviamente, pero yo diría que esta modificación está alineada con un mejor clima de inversión para las empresas.
Bueno, nos queda afuera todo el capítulo agro, que tendremos que charlar otro día, y nos quedan otros ángulos de la reforma tributaria, pero vamos a seguir hincándole el diente al texto de la ley después de la aprobación de los decretos reglamentarios. No sé si con usted mismo, contador Eibe, quizás ya fue suficiente con dos oportunidades. Lo combinamos porque la curiosidad de la audiencia es evidente, la avalancha de preguntas, de consultas, da la pauta de que esta serie de entrevistas tiene que continuar. Por hoy, muy amable.
Bueno, muchas gracias, Emilio.